Atención, este episodio contiene lenguaje agresivo, así como descripciones de los asesinatos realizados. Se recomienda discreción.
Hola a todos, bienvenidos a Crónicas de Crimen. Yo soy su host Jacqueline López y me acompaña, como de costumbre, la Leti Mosqueda. Hi, Leti.
Hi, Jackie.
Queremos invitarlos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como arroba Crónicas de Crimen, para que nos den follow. Ahí subimos toda nuestra información y fotos de nuestras crónicas y a que nos compartan con sus conocidos. Es la única manera de que más gente pueda escuchar nuestras crónicas. Comenzamos. Bienvenidos a la segunda parte de
esta locura.
Esta locura que es
Luca Rocco.
Luca Rocco Magnota. Siempre quiero decir Rocco Luca Magnota, no sé por qué. Pero bueno, ok. en el primer episodio, que si no lo han visto o escuchado, vayan a verlo. Les platiqué la vida del hombre. Cómo inició esta espiral de locura sin fin.
Para atrás, les de platiqué, bajada, empedrado.
Les platiqué su necesidad de llamar la atención. Su niñez un poquito fuera de lo convencional, el cambio de nombre, cómo se inició en la vida famosa, por así decirlo, apareciendo en algunas películas de bajo presupuesto pornográficas, cómo fue escort, cómo empezó a mandar los videos de él asesinando a los gatitos, cómo se hace el grupo en donde descubren quién es, lo rastrean y lo encuentran. Y ahí fue donde nos quedamos. Les platiqué también de la persona que aparece en su video, que todavía no les platico del video, pero que es Jun Lin y que fue visto por última vez el 24 de mayo, en donde va entrando al edificio de departamentos en donde vivía Magnota. Entonces, nos quedamos ahí. El 25 de mayo del 2012, un video de 11 minutos titulado One Lunatic, One Ice Pick o Un Lunático y un Picayelo fue subido a bestgore.com mostrando a un hombre desnudo, más tarde identificado como Lin, atado a el marco de la cama o a la cabecera de la cama, siendo apuñalado repetidamente con lo que parecería ser un picayelo, que más tarde se dan cuenta que es un desarmador pintado de plateado, y con un cuchillo de cocina, luego lo desmembran en el video, seguido de actos de necrofilia mientras el perpetrador usa el brazo cortado de la víctima para masturbarse. El video fue editado a partir de varios clips y también incluía fotos fijas. Durante el video, la canción de New Order de 1987, True Fate, suena de fondo y un póster de la película Casablanca de 1942 es visible en la pared. El perpetrador usa un cuchillo y un tenedor para cortar parte de la carne y hace que un perrito muerda el cuerpo. Las autoridades canadienses obtuvieron una versión más extensa del video y dijeron que es posible que se haya realizado canibalismo. Más tarde se estableció que el video no mostraba el asesinato real y que Lin, a quien ya habían cortado la garganta, ya estaba muerto cuando el video fue filmado. Los primeros segundos del video mostraban a un hombre desnudo y atado, como ya les platiqué, retorciéndose, mientras otro hombre con una sudadera con capucha lo montaba. Sin embargo, las investigaciones determinaron que la persona que se mostraba en esas imágenes no era Lin, sino otro hombre que había estado en el departamento de Magnota en una fecha diferente y esta persona no había sido asesinada. Los materiales que promocionaban el video aparecieron en línea 10 días antes de que ocurriera el asesinato. La policía dijo más tarde que Magnota había enviado el video a Best Gore, cuyo propietario luego lo publicó en línea. Varias horas después de matar a Lynn, Magnota reservó un boleto de ida y vuelta para un vuelo de Montreal a París, usando un pasaporte con su propio nombre. El 26 de mayo del 2012, un abogado de Montana intentó denunciar el video a la policía de Toronto y a su sheriff local en la Oficina Federal de Investigaciones, pero los funcionarios desestimaron el informe. Los espectadores de Best Gore también intentaron denunciar el video y la policía confirmó más tarde que era auténtico e identificó a la víctima como un hombre asiático, como el mismo individuo cuyas partes de cuerpo fueron enviadas a Ottawa. Y ahorita les voy a platicar esa historia. A las 11 de la mañana del 29 de mayo del 2012, se entregó un paquete que contenía un pie izquierdo en la sede nacional del Partido Conservador de Canadá. El paquete estaba manchado de sangre y tenía un olor desagradable y estaba marcado con un símbolo de corazón rojo. Otro paquete, que contenía una mano izquierda, fue interceptado en una instalación del procesamiento de Canadá Post dirigido al Partido Liberal. Un conserje descubrió un torso en descomposición dentro de una maleta abandonada en un montón de basura en el callejón detrás de un edificio de departamentos en el área de Snowdown en Montreal. Vio la maleta por primera vez el 25 de mayo, pero no fue recogida debido a la gran cantidad de basura que había ese día. Después de buscar en la escena, la policía recuperó restos humanos, ropa ensangrentada y papeles que identificaban al sospechoso, así como objetos afilados y contundentes. Todo esto lo recogieron del callejón en la parte de atrás del edificio en donde vivía Luca en Montreal. Las imágenes de las cámaras de vigilancia dentro del edificio mostraron a un sospechoso sacando numerosas bolsas de basura al exterior y las imágenes coincidían, con el sospechoso que fue capturado en el video más adelante. ¿Okay? Ahora, cuando la policía empieza a investigar y encuentran el torso, porque primero ellos no sabían qué estaba pasando, las personas, Dana y Green, del grupo que estaban buscando a Magnota, ya se habían puesto en contacto con la policía de Toronto. Y la policía de Toronto dijo, no, aquí no hemos tenido ningún muerto con las indicaciones que ustedes nos dan últimamente. Entonces, tal vez no es cierto. Pero ellos estaban muy seguros que era un video real, porque como se recuerdan, ya él les había mandado el correo amenazando que estaba realizando una película en donde iban a aparecer seres humanos, no solo gatos. Okay. Uh-huh. Entonces, llega la policía y cuando les mandan el video a la policía y llega la detective principal, la que está encargada de la investigación, y ella ya había estado en la basura, se da cuenta que el departamento en donde había estado Luca, lo que ella ve en el video, lo primero que le llama la atención es el póster de la película de Casablanca, que es el póster que se encuentra en la basura cuando encuentran los restos humanos. Y ella dice, sí, es el mismo y sucedió en el departamento número 208. Entonces, la policía registra el departamento que Magnota estaba alquilando. Se había mudado 4 meses antes y había pagado el alquiler hasta el 1 de junio. El departamento había sido vaciado casi por completo antes de que se fuera. Se encontró sangre en diferentes elementos, incluido el colchón, el refrigerador, la mesa y la bañera. Y dentro del baño, creo, había escrito en el espejo un letrero que decía, si no te gusta el reflejo, no mires al espejo, no me importa. Estaba escrito con tinta roja en el interior de un closet. Uh-huh. El 30 de mayo del 2012 se confirmó que las partes del cuerpo pertenecían al mismo individuo identificado más tarde como Jun Lin. El sospechoso del caso fue identificado rápidamente como Magnota, quien para entonces ya había huido. Y otra vez, lo encuentran en los papeles que están en la basura. No hay una identificación de Magnota, pero hay un nombre con un recibo. Entonces, primero la detective dice, yo pensé que él era la víctima. Pero cuando les envían el video, la policía de Toronto, porque ya se lo envió el grupo que está buscando a la persona que mata a los gatos, entonces ahí hace match todo. Y les dan entonces acceso al grupo de Facebook en donde tienen toda la información que han estado buscando sobre Magnota.
Y los inventarios, porque hasta tenían tablas de Excel en donde con este perfil creado en tal fecha, que vive aquí, su familia era esto, publicó tal cosa, interactuó con este perfil, que dice...
Porque así es como saben que se va a Montreal. Porque lo que sucede es que dice Dana, ok, si este hombre no puede dejar de hablar con él y no vamos a encontrar otra información acerca de la víctima, hay que empezar por lo más sencillo, el perro. Y ella se acuerda que uno de los perfiles falsos que había hecho Luca, una de las personas decía que su familia tenía una veterinaria. Entonces se van a Craigslist. Y en Craigslist empiezan a buscar perros. Y hay uno que dice, me voy a cambiar a un departamento pequeño, quiero adoptar un perro. Estoy muy familiarizado con los animales porque mi familia tiene
una veterinaria.
Y dicen, este es. Y entonces ahí mismo en Craigslist se ponen a buscar un perfil de una persona que esté solicitando compañía. Y dice Dana, él usaba nombres como Hot Guy o como sexy. So Handsome o Sexy Hot Guy. Y se ponen a buscarlo y ahí lo encuentran. Entonces es cuando juntan toda la información, la mandan a la policía de Toronto los batea. Y cuando sale en Montreal, la policía de Toronto le dice, mira, nos mandaron esto, a lo mejor es lo mismo. Y ahí es donde encuentran todo, ¿ok? Entonces, en el paquete enviado al Partido Conservador se encontró una nota que decía que se habían distribuido 6 partes del cuerpo y que el autor volvería a matar. Los otros 3 paquetes también contenían notas, pero la policía no reveló su contenido, ya que expresó su preocupación por posibles delitos similares o alguien que quisiera hacer copia de esto. Entonces, el 5 de junio del 2012 se entregó un paquete que contenía el pie derecho, como ya se los dije, a la escuela St. George, y otro paquete que contenía la mano derecha a la escuela primaria Falls Creek en Vancouver. Se confirmó que ambos paquetes fueron enviados desde Montreal. Algunos de los paquetes estaban envueltos en papel de seda rosa. Uno de ellos estaba etiquetado con una nota que decía: las rosas son rojas, las violetas azules. La policía necesitará registros dentales para identificarte, perra. El 13 de junio del 2012, las 4 extremidades y el torso fueron emparejados con Lynn usando muestras de ADN y de ADN de su familia. El 1 de julio, su cabeza fue recuperada en el borde de un pequeño lago en el Parque Arlington de Montreal después de que la policía recibiera una denuncia anónima. Un dato muy innecesario que les voy a dar, discúlpenme, lo pueden adelantar si no lo quieren saber. Es que cuando los amigos de Lynn lo están buscando, el video de One Lunatic, One Ice Pick se empieza a hacer famoso. Y en el video...
Ay, no.
Él se da cuenta que es su amigo porque el feliz gusano, después de que lo decapita, está jugando con su cabeza en la bañera. Le está dando vueltas. Está jugando dándole vueltas a la cabeza. Uh-huh. Y dice, yo no quería ver el video, pero cuando lo vi, ahí le dije a la policía, sí, es mi amigo. Ahí lo tuve que identificar y me di cuenta que era Julian.
¡Qué horrible!
Exactamente. Entonces a mí, la verdad, se me partió el corazón, porque aparte cuando ustedes, si se dan a la tarea, bueno, muy probablemente Brando va a poner una foto de Julian en algún momento aquí. Su amigo dice, era una persona súper linda, era bien tímido, realmente no le gustaba salir mucho, no había salido del closet completamente, por eso se había venido a vivir para acá, porque este es un lugar en donde aceptan más a las personas homosexuales, en donde no tendría por qué estarse escondiendo de nadie, pero era muy, muy centrado, era muy introvertido, casi no salía, no le gustaba ir mucho a fiestas. Entonces, para ellos el hecho de que él hubiera contactado o se hubieran contactado por medio de Craigslist no era nada del otro mundo, porque era una manera como muy discreta de poder contactarse con otra persona con su mismo preferencia sexual. Entonces, a mí se me hace súper triste porque si ven la foto, se mira una persona muy genuinamente tierna. Como muy tierna. Ajá, su cara es como de una persona como lindo, digo, no...
Tiene una carita así como, ajá, como linda, no, no, lo con,
no lo conocí obviamente y no dan más información acerca de él, pero se me hace algo súper triste que le haya pasado algo así. Entonces, como se los mencioné, la policía registra el departamento de Magnota. Se había mudado 4 meses antes, ya había pagado, dejó esta nota en su interior. El 13 de junio del 2012, las 4 extremidades fueron emparejadas con Lynn. Y entonces ya su familia es enterada de que su cadáver ha sido encontrado completamente. El Servicio de Policía de la Ciudad de Montreal emitió una orden de arresto contra Magnota que luego fue ampliada a una orden de arresto para todo Canadá por la Real Policía Montada de Canadá, acusándolo de los siguientes delitos, y cito, asesinato en primer grado, cometer una indignidad contra un cadáver, publicar material obsceno, enviar material obsceno, indecente, inmoral o difamatorio y acoso criminal al primer ministro canadiense Stephen Harper y a varios miembros sin identificar del Parlamento. El 31 de mayo del 2012, la Interpol emitió una notificación roja para Magnota a petición de las autoridades canadienses y durante varios días y después de su arresto, su nombre y fotos se exhibieron de manera destacada en la parte superior de la página de inicio del sitio web de la Interpol. La notificación roja solicitaba que Magnota fuera arrestado provisionalmente en espera de su extradición hacia Canadá por cualquier estado miembro de la Interpol. Antes de la notificación roja, Magnota reservó, como les mencioné, un boleto de ida y vuelta para un vuelo de Montreal a París el 25 de mayo, usando un pasaporte con su nombre, lo cual dejó rastro. Uh-huh. Y lo siguen hasta París. Y lo siguen al hotel en donde tenía la chingada reservación, pero se sale.
Sí.
Y se va. Entonces, ahí pierden el rastro. Para esto... Ya se me estaba olvidando una persona muy importante en toda esta historia. La mamá de Luca.
Ah, sí.
Lo van y lo buscan a su casa, ¿no?
Wow, de señora, ¿eh?
Lo van y lo buscan a su casa y ella, después cuando sale, que se dan cuenta que asesinó a Julín, dice ella, y dicen, Rocco Luca Magnota, y yo veo, es mi hijo. No están buscando bien, porque... En realidad, el de la culpa no es mi hijo. Ajá. Es esta persona que tiene años acosándolo. Y dices tú.
Sí.
¿Qué está pasando? Esto no lo esperaba.
Sí.
Ajá.
Twist.
Y entonces cuenta toda una historia en donde entra otro abogado en esa historia, en donde nos van a platicar.
Que salió bien de la nada también ese señor.
Ajá. Pero no salió de la nada porque Magnota... Lo contactó como 3 años antes de que pasara lo del asesinato y le dice, estoy buscando quien me ayude porque hay una persona que me acosa. Y se inventa toda esta historia de un tal Manny... Búscalo, es el de...
El de Basic
Instinct. Se inventa toda esta historia en donde un hombre que se llama Manny Márquez o algo así,
Ahorita les digo cómo se llama. Manny López.
Manny López, ándale. En donde lo está acosando y él dice que primero empezó a salir con él como su escort y luego lo empezó a acosar y lo obligaba a hacer cosas y le dice a este hombre, no, es que abusa sexualmente de mí, me hace que coma gusanos. En algún punto le dice, no, es que cuando sale el video de los gatos, le dice, es que él me está obligando, él no se mira. Y la señora, cuando la están entrevistando, ella, muy segura de sí misma, dice, es que este hombre ha estado acosando a mi hijo, pero mi hijo no es malo. Siempre lo han estado obligando a hacer todo lo que sale en los videos. Él no tiene la culpa. Y entonces, otra vez, el grupo de los...
Investigadores privados.
Superpoderosos. De Dana y Green se dan cuenta que toda esta historia es la misma historia, literal, es la misma historia del personaje de Sharon Stone en la película
Bajos Instintos.
Basic Instincts.
Basic Instincts.
En donde sale con Michael Douglas. Ajá. What the fuck. Ahí su novio se llamaba Manny López y es la que la obliga a hacer todo esto. Y ella al final lo asesina con el picayelo, color plateado.
No, es al inicio.
Lo color plateado, como con el que Magnota asesina a Yulin en el video. Literal, está haciendo una recreación de la película en su video. Póster de Casablanca y todo. Háganme el fucking favor.
El fabrón cabor.
Eso no lo esperaba. Cuando, o sea, cuando pasa eso en la serie, dije yo.
Dedicación.
Fucking
dedicación
check.
No que manches. Tiene.
Y entonces.
Este Magnota.
Con eso se dan cuenta que obviamente esto es premeditado, porque tiene 2 o 3 años diciéndole a una persona ajena a toda su vida y lo que está pasando, que hay una persona que lo acosa, le manda fotos en donde está golpeado, pero no existe una foto, ni un récord, ni una llamada, ni nada que diga que de perdida el Manny López existía.
Lo que sí es que si llega a un hospital y si está golpeado, ajá, y trae signos.
Pero también sus amigos de la secundaria, cuando estuvo estudiando, decían que se ondeaba tanto que se golpeaba él solo.
Sí, porque llegó con signos, perdón, de abuso sexual. Y lo encontraron en una playa deshidratado, estaba muy golpeado. Uh-huh. Y lo llevan a sí, una sala de emergencia y está, no en cuidados intensivos, pero está en observación. Uh-huh. Porque sí está muy lastimado. Y es, o sea, regresa con el abogado y mira lo que me dice.
Pero no hay ADN, donde lo golpean. Eso no sí. Tiene, ¿sabes? Todo puede ser autoinfligido. No estoy diciendo que así sea, pero...
Pero, cosa.
Entonces, en lo que está pasando todo eso, y su mamá lo está defendiendo con esta historia, el Magnota anda en París. Uh-huh. Perdido porque no sabemos en dónde se ha estado escondiendo los días que la Interpol lo está buscando como desesperados en todos los países en donde la Interpol está activa. Y después de su llegada a Francia, la señal se va a un hotel en Bagnolet, pero ya se había salido, como se los mencioné. Se encuentran algunas revistas pornográficas y una bolsa para el mareo en la habitación del hotel, pero no se encuentra él. Magnota utiliza un pasaporte falso con el nombre de Kirk Trammell en el hotel. Él tenía contactos en París de una visita anterior en el 2010 y la policía estaba siguiendo a un hombre de gran tamaño que había estado en contacto con Magnota. Otro hombre con el que se quedó durante 2 noches no se dio cuenta de quién era hasta que se fue. Es decir, no se dio cuenta que la Interpol lo estaba buscando hasta que se fue. Y luego Magnota se sube a un autobús en Eurolines, en la estación de autobuses de Bagnolet, con destino a Berlín, Alemania. El 4 de junio del 2012, la policía de Berlín detiene a Magnota en un cibercafé del distrito de Neukölln mientras leía noticias sobre sí mismo. Entra y el señorcito que está en el café, que tiene alma de policía, dice, sí. ¡Oh, es este cabrón que está saliendo en las noticias y que lo están buscando en la Interpol en todo el mundo! Y es un profesional. El morro entra, le dice que quiere utilizar una computadora y él hace todo el... ¿Cómo se llama?
Toda la faramaya.
Hace todo reactúa todo lo que pasó y le dice a la policía, le dice a los de Don't Fuck With Cats, a los del documental, les dice, es que entró por aquí, lo vi, lo reconocí de inmediato, me pidió una computadora, yo leí la computadora que estaba ahí para poder estar viendo qué estaba haciendo, y mientras yo estaba acá vaciando el bote de basura, me di cuenta que se estaba googleando, se metió a la página del Interpol para ver si lo estaban buscando.
Pero tranquilísimo, sí. Magnota, ¿eh?
Porque se ve en el video.
En el video de seguridad.
De seguridad del
señor. Del cibercafé.
Exactamente. Entonces, lo detienen. Primero intenta dar nombres falsos antes de admitir quién es. Y ya le dicen, aquí estás. ¿Eres tú, sí o no? Y dicen, está bien. Sí,
bueno,
sí.
Pues.
Y ya. Se lo llevan. confirman su identidad mediante huellas dactilares y comparece ante un tribunal en Berlín el 5 de junio del 2012. Según funcionarios alemanes, no se opuso a su extradición. Había pruebas suficientes para mantenerlo bajo custodia hasta su extradición y acepta un proceso simplificado. El 18 de junio del 2012, Magnota fue entregado a las autoridades canadienses en Berlín y voló a bordo de un avión Polaris de la Real Fuerza Aérea Canadiense hasta el Aeropuerto Internacional de Mirabel, en el norte de Montreal, porque ninguna aerolínea lo quiso llevar de regreso a Canadá, porque no querían estar, que su nombre Imagínate. Estuviera unido nunca en la vida con el de Magnota. Entonces todos dicen, no, yo no me lo llevo. Y tienen que pedir prestado un avión para poder que se lo lleven. El gobierno informó que era necesario un transporte militar debido a preocupaciones de seguridad con el uso de un vuelo comercial y posibles dificultades legales. Aparte, nadie se lo quiso llevar.
Sí, todo el mundo dijo, esté fuera.
Fue puesto en régimen de aislamiento en el centro de detección de Rivière de Paris. Y el 19 de junio del 2012, Magnota compareció ante el tribunal por videoconferencia para declararse inocente de todos los cargos a través de su abogado. El 21 de junio se presentó en persona en un tribunal de alta seguridad en Montreal para solicitar un juicio conjurado. El 11 de marzo del 2013 inicia una audiencia preliminar y la evidencia presentada está sujeta a una prohibición de publicación. El equipo de defensa de Magnota solicitó que se prohibiera por completo la presencia de los medios de comunicación y del público en la audiencia. Esta solicitud fue rechazada al día siguiente. El padre de Jun Lin, Dirian Lin, viajó desde China para solicitar asistir a la audiencia. El 13 de marzo, uno de los abogados de Magnota renunció debido a un posible conflicto de intereses. Testigos expertos testificaron, incluyendo un patólogo forense, un toxicólogo forense, un odontólogo forense, un analista de manchas de sangre, especialistas en recuperación de datos y un oficial de investigaciones de Internet. La fiscalía también mostró evidencia en video. Tanto Magnota como Dirian Lin colapsaron físicamente en momentos separados durante los procedimientos. Imagínense estar viendo lo que le hicieron a tu hijo.
El video. Y el viejecito estuvo ahí todos los días.
Pues,
todos los días estuvo ahí.
El 12 de abril del 2013, Magnota fue acusado de cargos de asesinato en primer grado, indignidad de un cuerpo humano, distribución de material obsceno, uso del servicio postal para distribuir material obsceno y acoso criminal. Luca Magnota recibió la máxima condena de prisión a sus 33 años en el 2014. Fue declarado culpable de múltiples delitos, incluyendo asesinato en primer grado, cometer un ultraje a un cadáver, publicar material obsceno, acosar criminalmente al primer ministro Stephen Harper y enviar material obsceno e indecente. Magnota sigue en prisión de máxima seguridad en Quebec en el 2018. El Toronto Sun logró obtener acceso a algunas cartas que había escrito, así como algunas fotos de él. El medio confirmó que en el 2015 Magnota se inscribió en un sitio web de citas para reclusos llamado Canadian Inmates Connect. Según los informes, Magnota estaba buscando a un hombre blanco entre las edades de 28 y 38 años en buena forma. Enumeró características deseables como lealtad, educación, estabilidad financiera y estabilidad emocional. Cito: Busco a una persona leal, preferiblemente educada, financiera y emocionalmente estable para una relación comprometida a largo plazo. Aseguraba el anuncio publicado en Canadian Inmates que cerraba. Si crees que podría ser mi príncipe azul, envíame una carta detallada con al menos dos fotografías de cuerpo completo y solo aquellos que considere compatibles conmigo recibirán una respuesta. 2 años después, luego de ser trasladado a la prisión de máxima seguridad de Port-Cartier, Magnota se casó con Anthony Jolin, otro preso acusado también de homicidio. Fue la madre de Luca, Anna Jurkin, quien ofició de testigo. ¿Por qué no?
La señora.
Sin embargo, a la pareja no se le permite usar el área privada de visitas familiares ni tiene ningún tipo de cohabitación. Hay muchos más detalles. Realmente les recomiendo que vean.
Está buenísimo
el documental. Pero todo lo que había por fuera, ya se los dejé aquí el día de hoy.
Vamos a empezar. Y antes de que digan que porque digo que lo quiero mucho, porque como les dije al inicio del capítulo anterior, tenía...
Del capítulo único, pero no,
del episodio. Del episodio de la crónica anterior. Desde que empezó el documental dije como, no, esta persona va a traer emociones fuertes, información interesante, un perfil complejo, locura y sabrosura a esta terrible situación y los crímenes que cometió. Pero ya les hemos dicho, entre más compleja es la personalidad del asesino, más interesante se vuelve. Y como bien lo dijo Jacqueline, no nada más entregó todas las expectativas, las superó. Y su mamá también. Me recordó mucho, y para que ubiquen la edad que tenemos más o menos, me recordó mucho a la mamá de Ray Finkel en Ace Ventura, Pet Detective, en la 1.
No me gustan las de Ace Ventura.
Bueno, no, a los que sí han visto Ace Ventura, Pet Detective, y si no, pueden ir a verla. La mamá del personaje malo principal es una señora que cuando va el detective a la casa a entrevistarla porque está haciendo una investigación, esta señora tiene como todo el cuarto de Ray Finkel así con fotos, y pero son fotos de momentos violentos, escritos violentos en el cuarto, tiene como fotos rasgadas, fotos sin ojos de otros jugadores de fútbol americano, y la señora está como obsesionada con su hijo. Y así, pero la señora se ve como completamente consumida por esta obsesión y amor enfermizo hacia su hijo. Y cuando estaba viendo a Ana, dije, eres la mamá de Ray Finkel. O sea, wow, qué personajazo. Bueno, vamos a empezar. Ray Finkel, el hijo mayor de tres, de Ana y Donald.
Luca.
¿Qué dije yo? Ray Finkel. No, Luca Magnotta o Eric Clinton, Kirk Newman. Los dos nombres están igual de fabulosos que él. Según Luca, le vamos a llamar Luca, a pesar de que por un tiempo fue Eric y después cambió su nombre, le vamos a llamar Luca. Según Luca, como bien lo comentó Jacqueline, su madre estaba obsesionada con la limpieza, los encerraba con mucha frecuencia, abandonó a las mascotas a la intemperie para que murieran congelados. Que ya desde ahí para mí fue como, bueno,
completa no estaba.
Ajá. Y así como de que, ay, no puedo creer que Luca haya hecho esto. Señora, por favor. Diagnostican al padre de Luca, Donald, con esquizofrenia en el 94. Después de esto se separan sus padres y Luca se va a vivir con su abuela paterna. Luca se va a vivir con su abuela paterna porque su madre lo hostigaba. Era un tipo de padre helicóptero. Los helicópteros que hacen están ahí encima. Encima. Entonces, esta señora estaba encima de él. Su obsesión con la limpieza, el maltrato animal, las peleas que había entre sus padres. Y la señora no le perdonaba a Luca que sufría enuresis. O sea, se orinaba en la cama. Que, si nos recordamos, en alguna de las otras temporadas les hemos platicado la trifecta que nos indica que va a haber problemas.
La primera vez que lo vimos fue con Ed Kemper.
Ajá, la trifecta que nos indica que va a haber problemas. Uh-huh. Y no necesariamente las personas que tengan estas características se van a convertir en asesinos en serie, pero todos los asesinos en serie sí las tienen, que es el mojar la cama, el maltrato animal, y olvido la tercera, pero él tiene estas dos en particular. Eso es lo importante y relevante. Entonces, ya desde ahí nos podemos dar cuenta que va a ser una niñez y adolescencia con dificultades. Luca, que era muy flaquito, delgadito, tenía muchísimo acné en la cara y no tiene nada de malo, pero a la gente le gusta molestar estas características y cualquier otra en realidad.
Piromanía. O
sea, piromanía, gracias. Él no tenía piromanía. No era tan inteligente, no tenía habilidades sociales, no podía entablar relaciones con personas de su edad o de otras edades, no tenía habilidades matemáticas y no le iba bien en la escuela. Dejó la escuela en algún momento en su adolescencia y también, muy importante, su madre lo educaba en casa hasta que estaba ya como en el sexto grado. O sea, todas estas características para mí fueron como, no, pues son puras banderitas rojas desde un inicio. O sea, mínimo naranjas, ¿saben? Ni siquiera amarillitas. Todas eran como muy importantes y cuando las, si las ves de manera aislada, gracias, cada una no tiene nada de malo. Pero cuando ya juntas todos estos puntos, pues es como una bomba de tiempo.
Entre lo que él traía y lo que la mamá le sí, fue...
lo que la mamá le fue sumando, agregando. Ahora, para hacer una recapitulación rápida, cambia su nombre en el 2006, está haciendo todos estos intentos desesperados por hacerse notar, por convertirse en famoso, trabajó en una agencia como modelo, estuvo aplicando a muchos reality shows, estuvo haciendo pornografía, era un escort, abrió los 70 perfiles de Facebook, 20 páginas diferentes de información y chismes sobre él mismo que le fueron retiradas y todas tenían mentiras o exageraciones. Y entre todas esas mentiras y sus exageraciones, él mismo se, ¿cómo se dice? Relacionó de alguna manera con Carla Homolka. Ahora, ¿quién no dije en su adolescencia o niñez? Yo decía que yo era novia de tal artista o lo que fuera de niña, ¿no? Incluso ahora también digo como, ah, ¿saben? Es mi pareja, tal artista, ¿no? Pero y es como, es chistoso, es parte de, yo pienso, el crecimiento. Ya de adulta a lo mejor está raro, pero no importa. Pero de un asesino en serie.
Así es.
Es como, wow. Y creo que sí lo mencionaste, no me recuerdo, los usuarios que él utilizaba para comentar en algunos de los perfiles no, y no para publicar los videos eran o de víctimas de asesinatos o de asesinos. Eso también, o sea, otra vez. No, no es que tenga algo de malo, pero ya todo junto es como...
Era, ¿qué está pasando? Los nombres con los nombres de las víctimas de asesinos famosos.
Sí. Ahora, vamos a irnos ya a su actividad criminal para después irnos de lleno a su perfil, pues sí, psicológico, psiquiátrico, criminalístico. En el 2005 empieza con algo tan sencillo como fraude. Después escala bastante, si me preguntan a mí, a un abuso sexual a una persona que padece de sus facultades mentales. Es un salto bastante importante, yo pienso. Y aunque fueron desestimados los cargos y él se declara en bancarrota y eso también queda resuelto, por así decirlo, ahí ya estamos empezando con... ¿Saben? Va escalando, ¿no? A partir de esto... es cuando se puede observar que Luca no nada más tiene problemas como de comportamiento desorganizado o errático, sino que verdaderamente tiene una inhabilidad para sobrellevar la vida porque está tomando decisiones muy, muy malas. Después de ahí nos saltamos a los videos con los gatos, que son 3, y posteriormente nos brincamos a... el asesinato de Lynn, como John Lynn. Ahora, ¿qué tal? Sí lo mencionaste, sí estoy muy segura que sí lo mencionaste. Cuando están haciendo la investigación, las personas del grupo de Facebook le dicen a las autoridades, esta persona lleva 3 videos de gatos, sí. ¿Qué crees que sigue? Necesitamos encontrarlo. Y es una desesperación que tienen las personas y ellos lo comentan en el documental de Netflix. Esta... ansiedad, desesperación y el saber, así, no nada más que a mi instinto me dice que esto va a pasar, sino la estadística marca que lo que sigue es un ser humano y que no alcanzan tanto ellos como las autoridades y por toda la información, porque todo está pasando muy rápido y en el mundo tan inmenso del internet no logran dar con él a tiempo, ¿no? Entonces, por eso es que pasa lo de Jung Lin. Y por fin lo atrapan y es cuando ya podemos ver toda la información. En las entrevistas que le hacen bajándose del avión, Él llega y se sienta. Desde que está en el avión, va muy tranquilo. Lo bajan del avión, voltea a ver la cámara. Y muchas personas dicen, se puede ver que está sonriendo. Yo no, en estricto sentido, no, no, no es ni una sonrisa ni una mueca. Es el gesto más sutil que si parpadeas tal vez te lo pierdes. Pero si yo tuviera que, no sé,
Ponerle
etiquetarlo
nombre.
de alguna manera, sí sería de satisfacción. Porque
Claro.
es un, ni siquiera se los podría imitar. Es nada más una mirada. Y ya, sigue caminando. Pero no hay, no se ve mirada vacía, no se ve mirada de angustia, no se ve mirada triste.
No, es una mirada de aquí los tengo a todos esperándome.
Sí.
Gané.
Es una, ajá, es una mirada de. Fue cuando yo quise. ¿Saben? Porque yo me pregunté, o muy pentonto, o completamente por diseño. Llegó al cibercafé, se sentó y se esperó. ¿Saben? O sea, si verdaderamente él hubiera estado huyendo o si hubiera querido esconder más tiempo, yo estoy muy segura que lo hubiera conseguido, porque ya lo había hecho durante un par de años. Yo pienso que sí, a lo mejor hubiera podido extender su, pues su escondite o su fuga.
También, ¿sabes qué pienso? Sí lo pensé así, pero también pensé, era tanta su necesidad con saber
Sí.
qué tan famoso era que le ganó
Tal vez
ir
sí.
al chingado internet
Tal vez
a
sí.
buscarse.
Yo pienso eso, ya quería ser famoso ahora sí y se estaba quedando sin dinero. Yo pienso, cualquiera de esas tres o las tres. Y me hiciste una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Que si los asesinatos fueron porque le causaban placer o si fueron
Un medio para
un medio.
llegar al fin que él quería, que era ser famoso.
Ahí vamos a esto. Participaron un total de seis expertos. Fueron tres de la defensa, dos de la corona o los fiscales, pero en Canadá se le llama corona, y un independiente. Vamos a empezar por el médico independiente, el doctor Roy. Él le, vamos a decir, diagnostica con rasgos histriónicos, trastorno límite de la personalidad. El doctor Pérez o París, que es de la corona, lo diagnostica con un trastorno límite de la personalidad. El doctor Chamberlain, que es también de la corona, lo diagnostica con trastorno antisocial, con rasgos, con trastorno histriónico de la personalidad y narcisista de la personalidad. La defensa tiene al doctor Allard. Y él dice que tiene esquizofrenia paranoide. El doctor Watts de la defensa dice que tiene esquizofrenia con trastorno histriónico y trastorno límite de la personalidad, con parafilias. Y el doctor Barth, también de la defensa, dice que tiene esquizofrenia paranoide. Si se dan cuenta, se comparten algunos de los diagnósticos entre ellos, pero ninguno llega a un. Digamos, no se pueden ni poner de acuerdo, ni tampoco era exactamente el punto ponerse de acuerdo, sobre todo entre la fiscalía o prosecution o corona con la defensa. En raras ocasiones van a llegar a un acuerdo, porque lo que la defensa busca es restarle responsabilidad criminal a su defendido o al acusado por una situación de locura, o una situación de desconecte con la realidad, o una situación de es que no sabía distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo criminal de lo no criminal, o lo malo de lo bueno en el momento que se llevaron a cabo los hechos. Los hechos se llevaron a cabo entre el 2010 y si queremos tomar en cuenta que desde el 2005 con el fraude y el abuso sexual, hasta el 2011. En esas fechas estaba vigente el DSM-4, entonces nos vamos a quedar con la información del DSM-4 porque a pesar de que a él lo estaban juzgando en el 2013 y los médicos utilizaron tanto el DSM-4 como el DSM-5, tendríamos que forzosamente quedarnos, yo pienso, con el 4 porque es cuando pasaron los hechos. Ahora, la defensa pudo comprobar el diagnóstico durante la adolescencia de Magnota y era esquizofrenia paranoide. Sí o sí, eso le fue diagnosticado durante su adolescencia, entonces podríamos aceptarlo como verdad el que se le diagnosticó más. Yo pondría en tela de juicio, como bien dijo Jacqueline, estaba exagerando o 100% mintiendo sobre los signos y síntomas de la esquizofrenia o no. Ahora, Joe Watts dice, mostraba signos de un episodio esquizofrénico no diferenciado y personalidad histriónica y personalidad límite de la y parafilias. Vamos a revisar rápidamente cuáles son, qué es la esquizofrenia. Y se los hemos dicho, yo pienso que cada vez, y pienso que lo voy a decir cada vez también, que la esquizofrenia es uno de los trastornos más complicados de diagnosticar por la cantidad de detalles que debes de tener y los subtipos y especificaciones y el curso de la enfermedad. Típicamente comienza alrededor de la tercera década de vida en los hombres, y Luca estaba en la segunda mitad de la segunda década durante los hechos, pero le fue diagnosticada desde la adolescencia. No es un filtro lo de la edad, típicamente, o sea, estadísticamente hablando. Y rara vez se da en casos de adolescentes, pero puede pasar, y es mucho menos común en niños, pero también puede pasar. A su padre se lo diagnostican en la tercera década de su vida, que es lo más normal. Y hay una combinación, una mezcla de síntomas positivos y negativos, y deben de estar presentes durante una parte significativa del tiempo, durante un periodo de un mes. Y en algunos de los casos, los signos del trastorno persisten durante al menos 6 meses. Y hay signos característicos y son positivos y negativos. Por ejemplo, los positivos serían distorsiones del pensamiento inferencial, o sea, ideas delirantes, percepciones, alucinaciones, lenguaje y comunicación sumamente desorganizados y organización del comportamiento, o sea, el comportamiento es gravemente desorganizado o catatónico. Y si nos ponemos a pensar en la vida de Luca alrededor de cuando fue al periódico a hablar con lo de Carla Homolka, o cuando estaba aplicando todos los reality shows, o cuando estaba siendo un escort, y cuando estaba como queriendo hacerse famoso y creando múltiples perfiles de Facebook y múltiples páginas de Facebook, pues yo pienso que desorganizado no. No pienso que una persona desconectada de la realidad o en un episodio psicótico o sufriendo de un episodio de síntomas positivos de esquizofrenia podría haberse organizado de esa manera, ¿saben? Porque es una dedicación muy importante, es muchísimo tiempo. Bueno, ¿y cuáles son algunos de los síntomas negativos? Los positivos parecen reflejar un exceso o una distorsión de las funciones normales, y los negativos parecen reflejar una disminución o pérdida de las funciones normales. Y los síntomas negativos pueden ser restricciones en varios ámbitos y en la intensidad de la expresión emocional, o sea, un aplanamiento afectivo. Y ese sí lo demuestra, e incluso en una de las reviews que le dejan de Escort es frío y aplanado. Y hay una fluidez y una productividad de pensamiento disminuidos. El lenguaje puede ser carente de lógica y puede expresarse de manera como con falta de voluntad, abulia, que sería como esta falta de pues no me interesa, o el completo opuesto. Y otra vez, si en la adolescencia lo diagnosticaron con esquizofrenia y si estuvo tomando medicamento, pero después lo suspendió, forzosamente tendría que haber regresado al curso de la enfermedad. Y no lo sé, como que no me checa. Así nada más con estos síntomas positivos y negativos que les acabo de platicar, que son parte de los criterios diagnósticos y que necesita cumplir con 2 o más de uno o del otro o una combinación, más la disfunción social, más la duración de los periodos, más la exclusión de consumo de sustancias, que no la tenemos, porque lo más probable es que sí utilizaba sustancias, yo pienso. Como que no me hace tanto match.
Porque ahora, la última entrevista que le hicieron, o la última declaración que dio él, después de que su mamá saca el libro, porque su mamá,
su mamá sacó un libro.
Un tren descompuesto esto. él dice, quiero aclarar que en ningún momento tuve alucinaciones, que en ningún momento hubo voces que me dijeran que tenía que hacer estas cosas. Y hace la declaración a manera de, no me interesa que la gente piense que estaba loco, porque no estoy.
Ajá.
Entonces es como todo lo que dije de que había escuchado y de que no estaba en pleno uso de mis facultades, no fue porque mis abogados me dijeron, pero no es cierto.
Ajá. Y los subtipos, porque a él lo diagnostican con esquizofrenia paranoide en su adolescencia, y forzosamente el tipo paranoide viene con ideas delirantes, alucinaciones auditivas, de persecución, de grandeza o ambas. Y el indiferenciado, que también en algún momento la defensa intenta ahí como anotarlo, como o es paranoide o es indiferenciado, es que no haya, que no sea ni paranoide, ni desorganizado, ni catatónico, sino a lo mejor hay un variadito mix de esos tres. La corona, por el otro lado, revela que Magnota comenzó a utilizar drogas ilegales en su adolescencia, tales como el medicamento que utilizaba para la esquizofrenia, y creo que le encontraron como, eso no lo encontré así como factual, como bien comprobado. Ellos nada más dicen sustancias ilícitas. En muchos de los documentos que encontré decía como cocaína, éxtasis, como las party drugs o las drogas que se utilizan de manera recreativa. O sea, no unos opioides que son más como para apagar todo el cuerpo y el cerebro, sino como más bien para buscar como estas sensaciones de
estimulante.
De estimulación o como éxtasis, de alguna manera.
Euforia.
Ajá, de euforia, gracias. Entonces, este tipo de drogas o sustancias que él está utilizando podrían de alguna manera emular o imitar algunos de los síntomas de la esquizofrenia que, con el cual Magnota había sido diagnosticado, pero sí le atribuyen un límite en la personalidad. Este es entre Joel Paris y Giles Chamberlain, quien no entrevistó a Magnota cuando ya había sido arrestado, pero sí lo había entrevistado antes. Y él sugiere que mostró signos que correspondían más bien a un trastorno antisocial, histriónico y narcisista. Y que el histriónico para él explicaría 100% los asesinatos. Vamos a ver el histriónico y el límite. Antes de eso, Joe Paris, también un mes antes del asesinato de Jun Lin, es el que entrevista a Magnota un mes antes, porque Magnota va al hospital, a un hospital, a pedir ayuda porque no podía dormir. Él mismo dijo, siento que me están persiguiendo, siento que alguien me está acosando, el FBI anda atrás de mí y la CIA y el Manny López y me anda siguiendo y la gente me observa. Y durante la entrevista y en el hospital lo ve con comportamientos de tricotilomanía, que es cuando la gente se juega mucho con el cabello o los vellos, el vello corporal, pero es la acción como de arrancarlo, se arrancan pedazos de cabello. Entonces lo vio nada más por un par de horas. Supongamos que Luca a lo mejor se estaba arrancando la ceja o se estaba jalando el cabello hasta arrancarlo.
Ay, yo.
Y tú. Y es cuando dice que fue abusado sexualmente y comenta que en su adolescencia también fue abusado sexualmente por uno de sus primos, etc. Y vamos a ver rápidamente el límite y el histriónico. El límite de la personalidad son sujetos con un patrón de infravaloración en sí mismos. En el momento que están a punto de lograr un objetivo, lo sueltan, y cuando tienen una relación parece que no, como que destruyen, como si quieren algo tanto y lo tienen agarrado tan fuerte que terminan por destruirlo o suelen abandonar proyectos cuando están muy cerca como de concretarlos. Y algunos sujetos presentan síntomas similares a los psicóticos, como alucinaciones, distorsiones de la imagen corporal, ideas de autorreferencia y fenómenos... Me voy a regresar. Algunos de los sujetos presentan síntomas similares a los psicóticos, como alucinaciones y distorsiones de la imagen corporal, ideas de autorreferencia durante periodos de un estrés elevado. Los sujetos con ese trastorno se sienten más seguros de sí mismo, sobre todo con un objeto transitorio como propiedades inanimadas o animales domésticos. Se sienten más seguros con eso que con relaciones interpersonales. Ahora, yo pienso que Luca de alguna manera buscaba como tener estas conexiones con las personas, pero cuando ya estaba ahí frente o al sugar daddy o a la persona a la que iba a estar de escort, o saben, durante las películas que estaba grabando y todo, o sea, él verdaderamente quería como estar ahí, ser parte de, y no tenía nada que aportar. Porque también él describe en muchos momentos estas sensaciones de vacío crónico, que son parte del límite de la personalidad. Y la muerte prematura y los suicidios, se pueden producir en sujetos con ese trastorno porque su estado de ánimo es muy inestable. Creo que en algún momento lo platicamos, que es como el trastorno límite de la personalidad está oscilando entre la conexión y la desconexión con la realidad. Por eso es que se sienten estos signos o síntomas que son muy parecidos a una psicosis, a una esquizofrenia, porque sí están viviendo la realidad, pero está muy distorsionada. Pueden desde sentir que las relaciones que tienen son mucho más profundas y complejas de lo que realmente son, o que son completamente superficiales cuando en realidad sí podrían ser un poco más profundas o de más importancia. Y el deterioro causado por este tipo de trastorno es muy, muy elevado porque otra vez es tan inconstante y tan voluble que no pueden mantener como una estabilidad, y es por eso que hay un índice de suicidio muy, muy alto. Luca Magnotta en ningún momento tuvo ningún intento de suicidio, pero digamos que los asesinatos podrían haber sido algún tipo de sublimación, a menos de que se expliquen con la situación de a lo mejor nada más estaba buscando la fama. Y por eso vamos a revisar el histriónico primero y después el narcisista de la personalidad. La característica esencial del histriónico de la personalidad es la emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de búsqueda de atención. Este patrón inicia al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Los sujetos con este trastorno pueden tener dificultades para alcanzar la intimidad emocional en las relaciones románticas o sexuales. Sin ser conscientes de ello, frecuentemente están haciendo un papel de víctima en sus relaciones con los demás. Tratan de ejercer un control sobre sus compañeros mediante la manipulación emocional o seducción. En tanto que, por otra parte, demuestran una notable dependencia hacia ellos. Los sujetos con este trastorno pueden tener relaciones deterioradas con algunos amigos de su mismo sexo, debido a que su estilo interpersonal sexualmente provocativo puede ser visto como una amenaza para las relaciones que ellos tienen. Pueden apartar a los amigos por sus demandas constantes de atención. A menudo se enfadan, se entristecen cuando no son el centro de atención. Buscan la novedad, la estimulación, la excitación y tienen una tendencia a aburrirse con la rutina habitual. Suelen ser poco tolerantes o sentirse muy frustrados en las situaciones en las que se atrasa una gratificación inmediata, y es frecuente que empiecen un trabajo o hagan proyectos con mucho entusiasmo y su interés se desvanece rápidamente, y pueden Incluso estando en una relación, podrían hasta buscar como otras relaciones para sentir como estos rush de adrenalina. Luca no tenía ninguna relación duradera, realmente no se le conoce ningún amigo. Las pocas personas con las que estuvo quedándose eran como sus compañeros de viaje, pero otra vez también para ellos era como pues muy frío, muy desconectado, muy aplanado, o sea, no había como nada de química sexual con ninguno de ellos. En las películas tampoco le fue muy bien. Y el límite de la personalidad es muy autodestructivo. Las personas que tienen este tipo de trastorno muy frecuentemente se da con trastornos como narcisista antisocial y por dependencia incluso. Y digamos que como los criterios diagnósticos serían como si no se sienten el centro de atención, no van a estar cómodos en ninguna situación o en ningún ámbito. La interacción con los demás es caracterizada por un comportamiento muy provocador o muy como sexualizado, lo cual yo pienso que él sí tenía, que él quería emular como esta sensualidad.
Sexiness, ajá.
Ajá, como porque él se describía a sí mismo en todos los posts como muy sexy. E incluso en los videos de seguridad, cuando va a hacer los envíos de las partes de Jung, se está viendo al espejo, se está acomodando el cabello constantemente. Cuando está bajando las bolsas de basura,
Igual.
también se está viendo a sí mismo en el espejo.
Va pasando por el vestíbulo y se ve como en un espejo gigante y se para, se
Se
acomoda el
acomoda el
cabello, se
cabello.
ve y ya se va.
Y en la. Y esto que va a decir, esto que voy a decir a lo mejor va a sonar como medio controversial. En el video del asesinato, sus movimientos son muy sexualizados. Porque si se van a ver la película Bajos Instintos, la escena con la que comienza la película es el personaje de Sharon Stone, que se llama Catherine, que él también utiliza como un seudónimo de ese nombre. Bueno, el personaje de Sharon Stone está teniendo relaciones con su novio
El Manny López.
y durante lo asesina mientras continúa teniendo la relación sexual, aunque aunque Luca no
Luca.
está teniendo la relación sexual con Jung Lin,
La emula.
la está, o sea, todos sus movimientos son como muy, ¿saben? Como muy sexualizados. Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. Utiliza su aspecto físico para llamar la atención. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. Muestran autodramatización muy como, pues precisamente como lo de Carla Homolka, por ejemplo. O cuando va y dice, es que yo no maté a los gatos, ¿por qué andan diciendo que yo maté a los gatos? O sea, él solo está haciendo como
El sol,
todo el
cuando
teatro
nadie
y.
lo encuentra, que no pueden saber quién él es, él se mete al grupo y dice, yo creo que están buscando a Luca Magnotta porque él parece el asesino de los gatos.
Ajá.
Él solo les da
Él solo,
pistas.
sí.
Nadie me encuentra, está bien, les voy a dar una
Yo
pista.
les voy a decir en dónde estoy. El narcisista de la personalidad, su característica esencial es un patrón general de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía. Comienza en la edad adulta también. Y hay una vulnerabilidad muy marcada, y eso lo platicamos con Vincent McMahon y después ¿con quién cerramos? Ay, olvidé, no me voy a poder aprender su nombre. El de Virginia Tech.
Sean Q. Shaw.
Shaw, ajá. Que son muy sensibles ante la crítica. Es casi como si su autoestima fuera tan delgada, a pesar de que se muestran como con esta necesidad de grandiosidad. Y vimos la diferencia entre un narcisista muy concreto con Vincent McMahon, y él tenía muchas habilidades y muchos recursos, y digamos, supo utilizar todas sus herramientas para ser una persona exitosa y para ser admirado y que la gente lo quisiera. Con Cho, Cho, me lo acabas de decir. Con Cho vimos un narcisista que no estaba bien planteado, sin recursos, sin habilidades, que en vez de ser demostrarse con grandiosidad, se mostraba con una vulnerabilidad casi casi en opuesto. Y con Luca vemos esta necesidad de proyectarse como grandioso, es extraordinario, especial, único, y con una necesidad de admiración muy, muy intensa. Pero yo pienso que realmente eso era una máscara de una vulnerabilidad muy, muy, muy marcada también para él, porque no tenía habilidades sociales y todos sus intentos, la pornografía, ser escort, que lo entrevistaran, los reality shows, lo de Carla Homolka otra vez, lo de no, yo no fui, o sea, todos sus intentos, ninguno de ellos dio resultado, excepto el último, ¿no? Entonces, podríamos decir que su historia nos muestra, sí, un afecto aplanado y un comportamiento desorganizado hasta cierto punto y extremadamente organizado en otros aspectos. Y en cuanto a su personalidad, pues podríamos darle varios rasgos de muchos. Un antisocial de la personalidad, ¿por qué? Porque sí era mentiroso, porque tenía un completo, ¿cómo se dice? Como negligencia ante la seguridad de otros y la propia. No tenía remordimiento y estuvo cometiendo crímenes que fueron escalando y era muy impulsivo. Pero podríamos decir 100%, ¿esto lo acompañó durante toda su vida o nada más entraban y salían a conveniencia o en ciertas situaciones? O sea, ¿estos síntomas eran persistentes a lo largo de su vida o nada más en ciertas ocasiones? Si tuviera que escoger, yo diría nada más en ciertas ocasiones. Entonces le daría, sí, rasgos de un antisocial, pero no le podríamos poner un diagnóstico como tal antisocial. Narcisista. La grandiosidad, la manipulación, cero empatía, necesidad de admiración, necesidad de sentirse especial, envidia, arrogancia. Sí, grandiosidad, pues más bien muy inseguro porque era muy introvertido y nunca pudo entablar ningún tipo de relación interpersonal. Y lo de la manipulación, pues yo diría no. Manipulación tal cual, no. Nunca, no le salió. ¿Que pudo convencer a un par de personas en algunas ocasiones de hacer ciertas cosas? Sí. Pero eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros hasta en un día malo. Uh-huh. Convencer a alguien de que haga algo por nosotros, con nosotros, a nosotros. Pero tal cual una manipulación, así como recurso, no. Me parece que no, porque entonces hubiera podido manipular al periodista, hubiera podido, ¿saben? Más y más. Un límite de la personalidad. Miedo al abandono. Él lo expresa, que tenía un miedo asfixiante, aterrorizante, paralizante a que lo abandonaran, que sentía vacío crónico, que era muy, muy celoso y que hizo intentos exagerados para evitar el abandono de su madre, para evitar el abandono de Manny, que no existía, para evitar el abandono de quién. No tenía a nadie que pudiera, por ende, abandonarlo. Pero él describe estas características y emociones, sentimientos durante los interrogatorios. Pero no hay nada en su historia que realmente nos pueda decir, ah, pues sí. Pero ya les leí el histriónico y hay muchos ejemplos en su comportamiento. Sí necesitaba ser el centro de atención sin importar la razón. Por eso Carla Homolka, por eso dieron el nombre en uno de los videos. La persona que están buscando que asesinó a los gatos es Luca Rocco Magnota. A lo mejor no fue él, pero lo más probable es que sí haya sido él. Sus interacciones con los otros eran sexuales y provocativas. Pues sí utilizaba el sexo de alguna manera como su medio para relacionarse o para tener cercanía con alguien, a pesar de que no fueran exitosos del todo. Expresión superficial de emociones. Yo digo que sí, porque lo llamaron frío y aplanado. Entonces, uh-huh, como algo muy superficial. Y él era muy superficial porque utilizaba su apariencia física para llamar la atención.
De menos eso quería.
Sí. No profundizan en temas. ¿Qué es lo que tú lo dijiste? Creo que en esta crónica o en la anterior, cuando le dijeron, la gente dice que soy devastadoramente guapo, y que le hacen como, y él dice, eso es lo que dice la gente. Eso a mí me sonó como, híjole, sí, porque es un No está profundizando realmente, está hablando como de una manera como otras personas dicen. Yo pienso.
Pero que se molesta cuando le dicen que no. O sea, se le nota muchísimo que se arde cuando se ríe y lo dice, bueno, eso es lo que.
Otra la gente dice, pero X, ¿saben? O sea, como ese de...
Cuando le dicen lo de la voz también, que sí. Le dice, ah, tú, o sea, ¿por qué estás fingiendo la voz? No, tengo la voz muy grave, de hecho, pues, la práctica hace la perfección.
Sí, o que se quiere poner los implantes, porque le dicen como, es que estás bien flaquito, y él, pero puedo ganar músculo sin ningún problema, lo he hecho todo el tiempo. O sea, es... se me hace muy... Rama al expresarse, al actuar, pues sí, está como... Él solo estar generando el mismo drama y ser dramático a la hora de hablar, montar estos teatros otra vez. Y nunca me voy a cansar de usar el ejemplo de cuando fue él a decir al periódico, ya por favor dejen de decir que soy nueva de Carla Homolka y todos, ¿quién eres? Ajá. Y se podrían evaluar las relaciones, ¿no? Ese también es uno de los como rasgos que se tienen que cumplir para un histriónico, pero no hay suficientes relaciones ni suficientemente profundas como para decir algo al respecto, Luca, lo siento. Entonces, sería muy difícil discernir qué tanto de sus comportamientos son explicados por sus trastornos de la personalidad o por su tipo de personalidad y qué tantos podrían ser expresados por una posibilidad de psicosis. Y eso es lo que hace que para mí y un par de expertos más allá afuera no se pueda dar un diagnóstico final a Luca, porque entre las mentiras, estas ganas de manipular, de distorsionar, y que yo pienso que de alguna manera sí hay como una leve desconexión, por lo menos hay un cortocircuito en cuanto a su conexión con la realidad.
Güey, pues sí, nada más viendo a la mamá. O sea, con esa mamá no podría estar
¿sí?
muy...
Sí, sí, sí. Entonces, su trastorno narcisista no estaría suficientemente planteado o como enraizado, porque es más vulnerable. Y entonces para mí no le podríamos dar un narcisista, pero le podemos dar muchos rasgos. Lo que me parece muy, muy impresionante de Luca es cómo pudo transgredir o pasar o ignorar por completo todos los límites de cualquier, o sea, tanto de la sociedad como de la legalidad, como los mismos, o sea, él mismo ponerse en peligro, ya sea con estas prácticas de alto riesgo sexual o si él mismo se provocó el daño cuando lo encontraron en la playa. O sea, con tal de conseguir la atención, lo que fuera necesario. Tenía muchos rasgos de diferentes trastornos y no sé si es porque se dio a la tarea de estarlos investigando o porque realmente él así los sentía. O sea, si él realmente los estaba viviendo como hay algo adentro de él, en su subconsciente le dictaba este tipo de conductas o él nada más estaba imitando. Tenía como un abanico de herramientas o de su disposición. O sea, su necesidad de admiración era tan grande, tan importante. Yo pienso que ese es el centro de todo esto, para contestar tu pregunta por fin. Yo pienso que su necesidad de ser admirado, su sensación de merecer todo en automático, sus fantasías, ese sería el centro de todo. Y las características le permitieron, sus propias características, su falta de escrúpulos, le permitieron alcanzar sus metas, alcanzarlas, pues entre comillas, ¿no? Definición de alcanzó sus metas. En estricto sentido, sí, porque es famoso y aquí estamos platicando de él. O sea, si necesitaba ser agresivo, lo era. Si necesitaba no sentir empatía, no la sentía. Si es que en algún momento sí la podía sentir. Si necesitaba no sentir preocupación por su propia seguridad, le daba. Por la seguridad de otros, le dio. Y que si tenía que ser impulsivo, le dio. Que si tenía que mentir, no importa. Entonces, o está completamente desconectado de la realidad y completamente separado de las normas sociales, o no. O nada más estaba imitando ciertos aspectos para poder de alguna manera esconderse detrás de una esquizofrenia o de una psicosis. Y las características narcisistas e histriónicas que tenían infusionaron sus necesidades centrales. O la psicosis y el antisocial con características histriónicas le quitaron todos los candados al deseo que él ya tenía y le permitieron expresarse libre y mortalmente. ¿Saben? Es como... a mí lo que más me satisface pensar es, sí, el histriónico, ese sí se lo daría, esa etiqueta o ese diagnóstico, yo diría un histriónico de la personalidad con rasgos narcisistas, rasgos del trastorno límite de la personalidad, rasgos de un antisocial y con el...
O sea, tiene todo.
Tiene todo, pero otra vez.
Puros rasgos.
Son los rasgos, el único que yo te diría, yo pienso que ese sí lo trae, ese sí lo tiene desde su adolescencia, o sea, se fue desarrollando su niñez y su adolescencia y ya culminó en su edad adulta, sería el histriónico y todos los demás. O los fue recogiendo de las películas porque tenía una obsesión por las películas y hacía su tarea, o sea, posteó en un blog una lista de pasos para desaparecer en caso de que tuvieras que desaparecer por cometer un crimen. Y una de las películas que más le gustaba era la de Catch Me If You Can. Sale Tom Hanks con Leonardo DiCaprio. Atrápame si puedes. Está basada en una persona que sí existió. Entonces, otra vez, yo me quedaría con el histriónico y le daría los rasgos de todos los otros, pero es muy complicado realmente aterrizar en uno porque, pues, mentiroso sí es. Muy, muy mentiroso. Y eso es lo que lo hace tan especial, tan mágico, místico, cómico, musical, con tanta dimensión. Pienso que es de las personas con más dimensión que hemos visto, de los criminales con más dimensión que hemos visto, y al final, pues sí ganó, porque aquí estamos platicando de él.
La familia de Yun Lin describió el impacto devastador de su pérdida. Su padre, en un momento particularmente emotivo, habló sobre los sueños y aspiraciones de su hijo, sus logros académicos y la promesa de un futuro truncado brutalmente. Nunca volveré a ver su cara sonriente, ni escucharé sobre sus nuevos logros, ni su risa. Lin Yun nunca estará presente para celebrar su cumpleaños o el nuestro. Gracias por acompañarnos en un episodio más de Crónicas de Crimen. Los esperamos en nuestro próximo capítulo. Si les gustan nuestras crónicas, por favor, regálenos un review en iTunes y o en Spotify. Y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Regálenos un
café.
Si quieren, porque tomamos café cada vez que grabamos. Y si tienen alguna crónica que quieren que pase a esta temporada, al final de esta temporada, mándenos un correo a
info@crónicasdecrimen.mx.
Como le repetimos en todas las crónicas, créanle a su instinto siempre. Si algo no se siente bien, si algo me dice que salga corriendo, vete. Es mejor parecer paranoica y estar a salvo a quedarte y poner en peligro tu vida. Ahora sí, bye Leti.
Bye Jackie. Bye crónicas.
Toda la redacción y búsqueda de esta crónica fue hecha por mí, todo el perfil clínico fue realizado por Leti Mosqueda y toda la música es por Kevin MacLeod.